Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 1.200.000 personas mueren como consecuencia de accidentes en la vía pública. En la Argentina se producen anualmente más de 1.800 muertes y más de 120.000 heridos por esa causa, que además es la principal de fallecimiento en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años. Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Eduardo Silvestre, que es divulgador científico del Grupo Medihome, que siempre nos ayuda con estos temas. Doctor, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos.
Muchas gracias. Bueno, doctor, uno la verdad que repasa las cifras y es la verdad tremendo. Bueno, Tandil, el año pasado tuvimos un año muy complejo respecto a esto. El tema, bueno, siguen los accidentes, sobre todo impactos con moto, gente muy joven. Digo, ¿esto se repite en todo el país?
Sí, absolutamente, se repite por igual en todo el país, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y lo que decías es importante, ¿no? Específicamente, el total de muertes que se producen en el año, pues hay que tener en cuenta que el 45%, o sea, casi la mitad, corresponden a motociclistas, ¿no? Que es una situación que muy pocas veces tenemos en cuenta. Y el 20% casi en peatones, o sea, uh-huh, que no solo tiene que tener cuidado, digamos, el que va conduciendo, sino también el que va transitando la calle, caminando, ¿no? Que eso en general no prestamos demasiada atención, ¿no? Okay.
Pensaba en esto, porque muchos en las campañas ahora lo echamos por la vida y demás, se han centrado en esto de ir usando el celular mientras se maneja. Inclusive en algunos lugares se han instalado hasta semáforos en el piso porque la gente no levanta la cara para mirar a ver si se puede cruzar o no. Digo, también estas situaciones.
Sí, sí, por supuesto. A ver, no nos vamos a cansar de decir que uno cuando circula por la calle, ya sea conduciendo o caminando, tiene que prestar atención, y prestar atención implica, digo, mirar, escuchar, y si uno va hablando por celular, que todos tenemos ese error, esa falta en realidad, conspira claramente contra la protección. Bueno, si uno está prestando atención al celular, ¿cuántas veces? Digo, uno está, sentado en la mesa de un bar mirando y ve la gente cruzando la calle, con hablando mientras está la calle, dependiente de lo que está sucediendo. En realidad yo siempre me pongo a pensar esto de las campañas de concientización, ¿no? Llamativamente, a pesar de que se han intensificado las campañas de concientización en unos años, 5 años fundamentalmente, la cantidad de accidentes de tránsito, la disminución que ha ocurrido, no es significativa. O sea, ha bajado, pero muy, muy, muy
poco. Muy poco,
muy poco. Y si en realidad le preguntamos a cualquiera, yo creo que hasta un chico de 5 años, digamos, a que va al jardín, ya conoce las medidas viales. Necesita hablar un adolescente de un adulto, ¿no? Entonces, si las conocemos, en este aspecto fue interesante, digamos, ¿no? La discusión de sabemos lo que tenemos que hacer, la situación es por qué no lo hacemos. Y por supuesto me estoy incluyendo también, ¿no?
Sí, 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 depende de todos, ¿no? Claro.
depende de todos. Y en realidad yo creo que ahí el problema más grave, digamos, de todo esto, ¿no? Es que nosotros pensamos que siempre le va a pasar al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos indistinguimos en la problemática, ¿no? ¿Quién no sabe, digamos, las medidas de tránsito más usar el cinturón de seguridad, el casco para los motociclistas, respetar las velocidades máximas, cruzar por la senda peatonal, no hablar por celular? Digo, lo conocemos absolutamente todo. El problema es que no lo llevamos a la práctica. Entonces, me parece que lo importante es tomar conciencia de eso, tomar conciencia del impacto que esto produce. Como vos bien decías al inicio, digamos, en la franja etaria, los adolescentes y adultos jóvenes, es la primera causa de muerte. O sea, le gana a los accidentes vasculares, al infarto mental, le gana al cáncer, ¿sí? Y la diferencia, digamos, es que estas son realmente problemáticas absolutamente prevenibles. Absolutamente.
Doctor,
Sí.
Perdón, no, lo interrumpo, termine después le pregunto.
No, lo que decía es que muchas veces pensamos, en general se hacen cifras específicamente sobre el índice de mortalidad, pero hay menos información respecto de las secuelas, ¿no?
Claro.
Y, o sea que no, muchos accidentes pueden no producirse la muerte, pero el tipo de secuelas que pueden quedar pueden ser permanentes para toda la vida y alterar la calidad de vida, la posibilidad de la vida en acción, ¿no? La verdad que esto es muy, muy, muy contundente, muy, muy fuerte. Nosotros lo vemos a diario, digamos, justamente en la internación domiciliaria. ¿Sabes qué? En nuestra población de pacientes en internación domiciliaria, la mayor parte de ellos, el 35% de los pacientes que tenemos en internación domiciliaria son secuelados de algún accidente de tránsito, ¿no?
¿Y qué tipo de secuelas son las que más se ven, doctor?
Y las secuelas que más se ven son fundamentalmente las secuelas motoras, secundarias, o sea, cuando se produce un accidente de tránsito grave, digamos, un atropellamiento, un choque grave, todo lo demás, el impacto más importante son los traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? Es la primera causa de morbi mortalidad, ¿no? El traumatismo del cráneo grave, con las secuelas neurológicas que eso puede dejar, desde alteraciones muy, muy, muy importantes, ¿no? Plejías, o sea, parálisis de los miembros, digamos, alteraciones cognitivas, dificultades en la alimentación, dificultades en el habla, y, digamos, después todo lo que tiene que ver con las secuelas motoras, ¿no? Especialmente los traumatismos de miembros, al traumatismo de cadera. Y ni que hablar del impacto en lo psicológico que produce el paciente por sí mismo y la secuela, ¿no? Digamos, que ocurre a partir del accidente. El impacto, digamos, emocional es también un factor importantísimo. Incluso es un factor importantísimo en la evolución de la secuela, ¿no? Nosotros no justamente tenemos un equipo de trabajo, estamos muy pendientes de esta problemática cuando asistimos a un enfermo en su domicilio, digamos, con todo nuestro equipo. No solo atendemos todo lo que tiene que ver con la rehabilitación que necesite, digamos, motora, funcional, sino también con todo el apoyo emocional, ¿no?
Claro,
para superar el tránsito y el impacto que esto produce, ¿no?
Doctor, usted hablaba recién de las campañas y de que evidentemente ya todos saben las reglas como son y sin embargo seguimos, ¿no?, esto de transgredir las reglas. Quería compararlo con el, si bien no tiene nada que ver, ¿no?, pero el
con
tema
él,
con el, algo que no tiene nada que ver, pero que sí ha cambiado bastante, que es el tema de fumar y los cigarrillos, que no sé si en números podemos confrontar la información, pero sí, bueno, por lo menos de casos que uno conoce, muchísima gente ha dejado de fumar en los últimos años. No sé si es por la campaña, no sé si es porque la gente tiene miedo de enfermarse. ¿Y cómo se puede comparar con esto? ¿De por qué todavía no hay mucha gente que se pone el cinturón ni bien arranca el auto, pero muchísima gente todavía no? ¿Se puede comparar en datos o...?
Yo creo que sí, absoluta. A ver, cuando ya hablamos de los índices de mortalidad, las tasas de mortalidad, si tomamos la tasa de mortalidad global, digamos, independiente de las edades, la primera causa de muerte es el accidente cerebrovascular, seguido por los trastornos cardiovasculares. Y el hábito de fumar es uno de los principales factores de riesgo contra esas dos problemáticas, ¿no? Yo creo que pasa algo similar, ¿no? También ahí hemos sido un poquitito más eficientes, porque si bien no ha sido muy importante, la cantidad de gente que se inicia, digamos, para hábito de fumar es menor. Así que ahí hemos logrado algún efecto. De todas maneras, no hay que bajar los brazos, ¿no? O sea, nosotros agradecemos muchísimo las notas que ustedes nos hacen, porque creo que ustedes son vehículos importantísimos para que nosotros podamos llegar a la sociedad, que puedan tomar verdadera conciencia de este tipo de cosas, ¿no? Pero vuelvo a insistir en lo que hablamos antes. Pensar, digo, justamente de la manera contraria, el mecanismo de pensamiento tiene que ser contrario al que habitualmente usamos. El no, a mí no me va a pasar, el reemplazarlo por a mí me puede pasar, o a mí me puede pasar, a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a mi hermano, ¿verdad? Y a partir desde ese lugar, ¿no? Que es totalmente diferente, es justamente antagónico. ¿Por qué no me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, concientizar en cada una de las medidas, según insistir, las conoce todo el mundo, ¿sí? Las conoce todo el mundo. No pasa, como en otras problemáticas, no pasa por el desconocimiento de cuáles son las medidas que tenemos que hacer para prevenir una enfermedad o lo que sea. Pasa justamente por no tomar conciencia y cumplirla, ¿no? A ver, esto se repite todos los días.
Clarísimo. Doctor, como siempre, gracias por ayudarnos con estos temas.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por, bueno, prestarnos siempre el oído de ustedes y de sus oyentes. Y bueno, para los que necesiten, siempre presentes.
Será hasta el próximo tema, doctor. Que tenga buena tarde.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. El doctor Eduardo Silvestre es el divulgador científico del grupo Medihome en este Día de la Seguridad Vial, que es en este 10 de junio.